Muy buenos días, bienvenida, ¿cómo le va?
Buen día, hola, ¿cómo están días, ustedes? Muy bien.
Bueno, apretada síntesis hice, pero nos gustaría que nos contaras, bueno, por qué toman esta decisión, cuál es la situación actual más en detalle y bueno, y las recomendaciones.
La decisión se toma básicamente porque hubo una demanda altísima de la internación en la sala de pediatría y en la sala de terapia pediátrica por cuadros respiratorios en niños, que es algo que está sucediendo a nivel país, que tiene que ver con los 2 años de encierro que sufrieron los chiquitos, y se suma eso a los cuadros habituales de los niños pequeños, que son los sensibles al virus que provoca la bronquiolitis, que es el sincicial respiratorio. Entonces hubo un porcentaje de ocupación del 100 en la sala de pediatría, del 100 en la UTI pediátrica, y la sala de pediatría de adultos, de pediatría de adultos, de terapia de adultos, sí, se dio algunas camas para poder recibir esos chiquitos en caso de que necesitaran respirador. Y además la guardia se vio sobresaturada en su trabajo. Además de las camas habituales, hubo que poner pacientes en sillas, camillas, en los consultorios donde se atiende habitualmente detrás de un escritorio, porque además no había posibilidad de descarga a la sala de clínica médica, que estaba ocupada en el 100%, y el 97% de la sala de clínica quirúrgica, que por ahí le robamos alguna camita. En tanto esta situación se sostenga, nosotros, si no podemos mandar pacientes a la sala, no podemos ingresar pacientes nuevos. Pero esto es algo muy dinámico, que probablemente ahora que yo estoy hablando con ustedes esté un poquitito más aliviado y permita el ingreso de algún paciente, pero no demasiados, a las salas de internación. Básicamente esa fue la situación, por eso decidimos frenar el ingreso de pacientes nuevos, dedicar algunas alas, de una ala de terapia de adultos para los bebés y para los niños, y esperar qué ves lo que va pasando en estos días para ir manejando la situación.
Doctora, ¿esto se da por patologías respiratorias? ¿Por qué se da esta situación de llegar a tener las camas colmadas en estos porcentajes?
Básicamente sí. Son pacientes que tienen cuadros, los niños sin duda, son todos, la mayoría, yo te diría que el 95% son chiquitos con cuadros respiratorios de distinta gravedad que necesitan distinto control y distinto tiempo de internación. En los adultos pasa algo más o menos parecido, porque están los virus estacionales, que en algunas personas provocan cuadros graves, y están en los pacientes con enfermedades pulmonares crónicas que se reagudizan. Entonces, todos esos pacientes aumentan en consulta en este tiempo. Y después están las enfermedades típicas, los cuadros quirúrgicos habituales, los cuadros coronarios habituales y los incidentes viales, que no los podemos menospreciar, que sabemos que son importantes, y ustedes mismas lo deben haber comentado durante estas últimas semanas.
Sí, claro que sí. Y esto puede ser que se dé porque estuvimos encerrados durante mucho tiempo, no hubo contacto, los chicos, las chicas, y ahora, al volver a esta cierta normalidad del jardín, de la escuela, ¿se da por eso también? O
sí, seguramente. Seguramente porque ya al no usar el barbijo tanto, volver los chicos a la escuela, todos los que hemos tenido niños en la familia sabemos que el niño va a la escuela, se contagia y contagia a todos los adultos, claro, de la familia. Es así. Pero bueno, es una forma de ir adquiriendo inmunidad. Entonces estos 2 años de encierro nos han traído estas consecuencias ahora. Y un pequeño, tal vez, rebrote de COVID que nosotros hemos visto en nuestro hospital, que ha generado internación en pacientes que no habíamos tenido. Uh-huh. Nosotros tenemos un paciente grave internado en la terapia intensiva después de muchos meses, y tenemos internados en la sala de clínica médica con la pérdida de un paciente hoy a la mañana.
Si hacemos la comparación, doctora, lo que estamos charlando en este momento hubiera sido una nota de hace 3 inviernos atrás, desde antes de la pandemia, cuando era habitual para esta época decir, bueno, hay brote de bronquiolitis, que los adultos a cargo de menores empiecen a tomar las precauciones del caso y que áreas de adultos estén ocupadas por chicos, cosa que durante la pandemia, o al menos durante los picos de COVID, se dio la inversa, que el área de pediatría también estaba ocupada por adultos.
Sí, pero de todos modos, esta situación de los niños en este número de internaciones, en 30 años y un poquito más, es la primera vez que muchos de nosotros vemos. Nunca tuvimos una demanda tan alta y la necesidad de ceder tantas camas de la terapia de adultos a la terapia pediátrica. Es la primera vez en más de 30 años.
Bueno, insisto en la pregunta, entonces, ¿y tiene que ver entonces con estas patologías? Sí. ¿Y tiene que ver con esto?
Sí, tiene que ver con cuadros respiratorios y con las bronquiolitis que habitualmente se dan en niños, en bebés de meses o en el primer y segundo año de vida, que ahora se presentan en chiquitos un poco más grandes. Entonces, por ahí me encontrás niñitos de 3, 4 años con estos cuadros internados en pediatría que necesitan esa internación. Afortunadamente no son los que llegan al respirador, porque nosotros sabemos de la plasticidad de los bebés. Ellos están muy muy enfermos y empiezan a responder, y por ahí en 2 o 3 días son los mismos de antes de enfermarse. Afortunadamente.
Claro. Doctora, ¿qué pasa si llega algún paciente con alguna complicación? Digamos, ¿ya está armado el esquema para las derivaciones o qué se hace?
Mira, nosotros estamos insistiendo en el uso racional de la guardia. Entonces le pedimos a la gente que quienes vienen a la guardia del hospital sean aquellas personas traídas por sus familiares porque ven que esa persona tiene un riesgo cierto e inminente de muerte en poco tiempo si no se atiende. ¿Qué puede ser? Un dolor de pecho como el que nunca se sintió, que puede hablar de un infarto, una pérdida brusca de la conciencia, que habla de un daño neurológico severo por hemorragia o por falta de irrigación, obviamente un herido de bala, un herido de arma blanca, un quemado, un politraumatizado, si alguien se cae en la calle, se fractura, y bueno, obviamente que va a venir a la guardia y se lo va a atender. Una hemorragia que no se pueda controlar, ese es el famoso código rojo, que si no tiene atención rápida va a evolucionar a la muerte. El código amarillo está entre medio del rojo y el verde, que son enfermedades que pueden esperar un tiempito a ser atendidos, no van a evolucionar a la muerte. Y para darte un ejemplo que diferencia estos dos casos, es la dificultad respiratoria. Del código rojo es la persona que está sentada en una silla ahogándose. No puede ni hablar ni respirar, está haciendo una fuerza terrible. Y en la del código amarillo puede hablar, se puede movilizar dentro de la casa, puede hacer algunas cosas y puede llegar al hospital con tiempo. Algunas quemaduras, algunas otras fracturas, y el código verde decididamente es aquel que se puede atender en ambulatorio. Un síndrome febril de días, un dolor articular de días, todo eso que se pueda resolver en la unidad sanitaria tiene que ir ahí. Y el código amarillo que venga al hospital puede hacerlo, pero debe saber que va a tener que esperar horas, 3, 4 horas. Porque no podemos atender a la gente si no tenemos el lugar físico para hacerlo. pareciera que el resto de los hospitales está igual. Entonces, nosotros pedimos colaboración con nosotros en esta situación.
Respecto de lo que había preguntado Virginia hace un instante, ante esta situación y de ser necesario tener que combinar alguna derivación, seguramente, como ya lo han hecho en otras ocasiones, esto está hablado, está acordado con el resto de los hospitales de la ciudad, ¿no?
Sí. Nosotros recibimos un código rojo y no le podemos dar resolución dentro de nuestro hospital, seguramente algún otro de los efectores de salud nos colaborará y lo recibirá. Eso como pasó en plena pandemia, seguramente lo volveremos a hacer, porque si algo quedó demostrado en pandemia es que, a pesar de las dificultades que todos tuvimos, la solidaridad entre nosotros existió y estuvimos uno al lado del otro siempre.
Doctora, estamos hablando de enfermedades respiratorias comunes en los chicos, y como es el tema de las bronquiolitis, y seguramente tenemos familias debutantes con niños en su hogar, papás, mamás con criaturas chiquititas. ¿Qué tienen que tener en cuenta para saber si efectivamente su hijito, su hijita tiene bronquiolitis, o tal vez es un malestar respiratorio pero que no es tan grave, como para saber si lo tiene que llevar o no al hospital?
Yo creo que los papás conocen muy bien a sus hijitos, a pesar de que tengan 3 meses, y uno va a ver que son bebés que están más dormiditos, más apagados que lo habitual, y que la forma en que respiran no es la normal. Si uno observa el pechito de los bebés, cuando tiene que hincharse de aire, en lugar de hacer eso, se deprime. Claro. Y hace mucha fuerza con la pancita. Entonces, uno ve que el bebé tiene fiebre, que no responde como habitualmente lo hace, que le está costando respirar, que vengan al hospital y lo van a recibir y lo van a atender. Y ahí verán si es una bronquiolitis o es un broncoespasmo por cualquier otra causa, y se definirá la situación. Pero básicamente es eso. Uno se da rápidamente cuenta cuando el bebé está enfermo y uno no debe esperar en la casa.
Claro, porque a veces casos así empiezan a llover los consejos, que hacele nebu, que hacele vapor, que sacalo, que entralo, que ponelo patas para arriba, que no sé qué, y mientras se hacen todas esas pruebas, bueno, va empeorando el estado, claro, y se pierde el tiempo.
Yo creo que los papás conocen muy bien a sus bebés. Pueden hacer seguramente una consulta telefónica con el pediatra para contarles cómo está, y el pediatra le dirá si tiene que ir o no ir. Y si no tiene pediatra, porque bueno, sabemos la situación por la que estamos atravesando, esas cosas, esos datitos clínicos por ahí colaboran a que vengan al hospital, sean evaluados, y más vale una consulta en un bebé de más que una de menos.
Por supuesto. Doctora, ¿cómo están con el tema de cantidad de personal en las guardias? Sabemos que en todos lados están complicados. Allí siguen igual, ¿no? No hubo cobertura de cargos, ¿no?
No hubo cobertura de cargos, pero sí para este fin de semana se ha organizado el personal y no faltan ni médicos ni enfermeros. En situaciones de crisis la solidaridad vuelve a aparecer.
Excelente.
Doctora, muchísimas gracias, muy amable, como siempre.
Igualmente, gracias, que tengan buen día.